El otoño está a la vuelta de la esquina, con sus característicos sonidos, sus paisajes. Y en esta entrega de Con dos orejas nos vamos a dejar contagiar por ese espíritu que acompaña a la caída de las hojas y a las primeras nieblas matinales, para acercaros, susurrando a vuestros oídos, cuestiones relacionadas con el panorama de la producción sonora creativa, las nuevas tendencias y la binauralidad. En los próximos 30 minutos charlaremos con la documentalista sonora Laura Romero, con quien nos encontramos, qué raro, viajando de un lado a otro con sus oídos bien abiertos. Nos acercaremos a las puertas del estudio central de BBC4 para conocer su espacio Auditory Illusions y abriremos el cajón de los sonidos perdidos. ¿Qué te parece? ¿Nos acompañas? Pues ponte cómodo, colócate los auriculares y cierra los ojos.
A partir de aquí, escucha lo mejor con auriculares.
Con dos orejas, Radio Binaural.
El sonido es, por su propia naturaleza, tránsito, movimiento. Y pocos lugares como un aeropuerto para tener oportunidad de comprobar en primera persona ese concepto de transición, de idas y venidas, donde los mensajes, las voces, los propios gestos hablan y comunican mientras trasladas tus ideas e intereses de un lugar a otro. Por eso nos encontramos en un aeropuerto, uno cualquiera, con Laura Romero. Ella lleva mucho tiempo en transición, con los sonidos y las palabras en su mochila, contando y recontando, descubriendo y redescubriendo historias. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo va?
Hola, Chusé.
Oye, tu trabajo en el medio radiofónico te ha llevado por prácticamente todas las áreas de producción, de realización, locución. Sin embargo, te has centrado últimamente en el radiodocumental. ¿No es un poco como predicar en el desierto si nos fijamos en cómo está España en este campo?
Bueno, siempre he trabajado en la radio desde diferentes prismas, por decirlo así, pero el radiodocumental me gusta mucho, tiene un potencial creativo y una fuerza periodística también y artística muy fuerte, pero no estoy centrada únicamente ahí. Yo creo que mis inquietudes hacia lo sonoro van mutando y van evolucionando. Veo eso como algo sano en la profesión. Y el documental sonoro de creación es un género que nos permite contar historias desde los lugares donde ocurren, con las voces protagonistas, desde nuestro propio paisaje sonoro. Como ahora estoy muy en movimiento y viviendo en varios territorios, supongo que tengo una pulsión hacia ese tipo de narrativas, ¿no? Sí que es cierto que en España ha habido un vacío, poco a poco va mejorando, pero bueno, no se trabaja mucho estas narrativas. Todo tiene una estructura más clásica, ficcionada, hay mucha ficción muy buena, se tira mucho de archivo también y quizá estoy más influenciada por autores de otros países como Alemania o Francia, donde viví y donde me formé en documental sonoro, y estas influencias rompieron más mis esquemas y me abrieron otras perspectivas que son las que intento explorar.
Durante varios años mantuviste viva la llama de Radio Imaginamos. ¿Qué nos puedes contar de aquel proyecto?
Bueno, Radio Imaginamos fue una revista online y una asociación, una web que para empezar me ayudó a conocer muchas propuestas sonoras y que el propio impulso de crearla y de escribir y de publicar con periodicidad en esta web, bueno, pues este impulso me alimentaba todavía más esta curiosidad que siempre tuve. Y en aquellos años en los que el podcasting acababa de surgir, hablamos de 2007, 2008, hasta 2015 aproximadamente que pude mantener la web, pues hasta entonces el podcast estaba en las penumbras y había muy poquito, ¿no? Y también había una gran ausencia de formatos más artísticos en las emisoras. Ahora esto ha cambiado mucho y yo creo que Radio Imaginamos y todos los que pasamos por allí en sus múltiples colaboraciones, pues que todos a su manera aportamos un granito de arena para que se cultivara una nueva escena radiofónica también, ¿no? Hoy en día. Y que la cultura de escucha y la producción en español se abriera. En aquella época para mí fue muy bonita. Entrevistamos autores, también de otros lugares, lanzamos propuestas de ficción a las emisoras, organizamos sesiones de escucha en varias ciudades y mostré trabajos también de otros países para abrir las orejas, ¿no? Durante un tiempo realicé un podcast de arte radiofónico titulado El Primer Sentido, en 2011, que daba visibilidad a autores radiofónicos y abría un poco más el campo de escucha, en mi opinión. Digamos que fue una herramienta de divulgación en un momento en el que la sentí necesaria. Hace ya años que Radio Imaginamos dejó de estar activa y ya me centré en otros proyectos como realizadora freelance. Y la web, no obstante, sigue online. Sigue viva, como una especie de repositorio de memoria, ¿no? Ahora, bueno, soy investigadora y me dedico a la divulgación desde entornos universitarios y desde los centros de arte y de los centros sociales y desde la escritura y desde la producción, ¿no? Desde la creación de piezas.
¿Piensas que la creación sonora tiene espacio en la radio actual? ¿Hay oyentes con los oídos suficientemente entrenados como para disfrutar de ella?
Bueno, yo creo que son cuestiones que particularmente ya no me interesan especialmente, pero que voy a tratar de responder. Y sí, claro que la creación sonora tiene espacio en la radio actual, principalmente porque para mí lo creativo no está solo en el formato, está también en la propia artesanía de hacer la radio cada día y de hacer podcasting y toda la innovación increíble que hay ahora. Y contamos con grandes profesionales que lo hacen. Quiero decir que no me gusta hablar de formatos creativos o de la creación sonora como algo súper exclusivo, ¿no? Otra cosa es que se arriesgue con el radioarte, con narrativas más experimentales, con documentales sonoros que presentan otros dispositivos narrativos no tan clásicos, ¿no? Eso es lo que quizá todavía el oyente español pues no está habituado a escuchar. Todavía hay pocas voces en el desierto, ¿no? Pero bueno, es como todo, hay audiencias para todo tipo de cosas. A mí me gustan determinados formatos que no encuentro tanto en español y por eso me abrí mucho a escuchar a realizadores que admiro de otros lugares, de otros países. Me abrí a otras escuelas, formas de hacer, que creo completan un abanico interesante para después realizar mis propios trabajos de la forma que en cada momento me ha apetecido explorar, ¿no? Yo creo que es una evolución constante el trabajo de cada uno. Y sí que creo que a nivel comunitario, y que me parece importante, una de las actividades que más disfruto y he disfrutado es organizar sesiones de escucha. Y es algo que en Francia viví mucho y que se ha estado haciendo mucho y que ayuda a crear una cultura de escucha, ensancha la cultura de escucha. Porque al hacer esto, luego se habla de ello, se habla de las creaciones radiofónicas como cuando vas al cine y ves una peli y comes palomitas y luego hablas de la peli que has visto, ¿no? O sea, hay una reunión social alrededor de algo que se escucha y que se ve y si luego se habla sobre ello. Eso yo creo que es importante. Ahora acabo de vivir un tiempo en Portugal y allí Sofía Saldaña, una autora y una gran amiga que forma parte de la asociación In the Dark, pues está organizando sesiones de escucha en Lisboa y es algo que aprendió en Londres, ¿no? Y ahora se está empezando a hacer en Lisboa, una vez por mes, sesiones de escucha de trabajos de todo tipo y de diferentes lugares, en un auditorio, en un cine, y luego se charla sobre ello, se comparte. Veo algo parecido, no sé muy bien cómo funciona, pero con los clubes de escucha de Radio Ambulante. Yo en España organicé varios con autores y asociaciones con las que llevo colaborando años y veo que funciona. A la gente le gusta pararse a escuchar en comunidad, compartir esa escucha. Lo bueno es que de esta manera se puede también abrir la escucha a trabajos en otras lenguas, proyectando piezas con subtítulos, por ejemplo, en una pantalla, o bien entregando los guiones a los asistentes, las transcripciones, como hacen en los festivales europeos de radio, ¿no? Este tipo de actividades yo creo que precisamente entrenan a los autores también y a los propios oyentes, y creo que son importantes.
¿En qué proyectos andas en este momento?
Actualmente estoy en transición. Acabo de pasar una etapa viviendo y trabajando en Portugal, donde he trabajado como investigadora y realizadora en la Universidad de Dominio. Allí organicé sesiones de escucha, talleres y realicé una pieza sonora documental sobre las memorias y los sonidos de la región en la que viví. La hice a raíz de una acción sonora con un estudio itinerante que monté en el centro de la ciudad de Braga. Fue como un acto participativo y a partir de ahí grabé y monté la pieza. Muchas veces lo que me interesa de estas acciones sonoras es trabajar en territorios muy distintos. Es el susurro que hay en los sonidos. Y trabajar con los discursos, no solo con lo que se dice, sino con el cómo se dice. Eso es lo que me cautiva, ¿no? El hecho de agudizar un poco el oído en esta parte más emocional. Me entusiasma mucho, me conecta con el trabajo realmente. Con el verdadero acto de comunicar, esa emoción, esa intimidad de las personas cuando hablan. Y escuchando otras lenguas, otras expresiones en otros lugares, en este caso los últimos meses en el norte portugués, pues me di cuenta de las narrativas y las distintas formas que hay de comunicar y que también las radios de cada país representan, ¿no? Cada país desarrolla su forma de hacer radio, muy distinta. Y me ha gustado explorar esa parte, esa oralidad y la poesía que hay ahí detrás de cada lengua y de cada persona y de cada sonido. Por ejemplo, la audioserie documental Puzzle de Fronteras, que fue un trabajo muy arduo que realicé en varias lenguas de la península el año pasado. Es un documental que ha sido seleccionado en festivales de Francia, en Irlanda y que ahora en septiembre va a sonar en Italia. Y a veces se nos olvida, en nuestra propia península, radiofónicamente hablando, se nos olvida esa diversidad de oralidad y de sonidos que tenemos, ese puzzle de sonidos, ¿no? Creo que también las creaciones multilingües abren formas de entender narrativas sonoras nuevas e interesantes, y que eso también incluso abre formas de entendernos mejor entre nosotros, sobre todo ahora en un momento en el que hay tanta tensión, ¿no?, en muchos aspectos, y también tanta endogamia en muchos círculos profesionales, ¿no? Y está bien, creo que nos abramos a esa diversidad. Creo que es muy positiva. Y bueno, ahora en cuanto a mis proyectos, sigo colaborando como docente en la Universitat Oberta de Cataluña. Realizo vestuario sonoro para algunas emisoras y podcasts. Estoy escribiendo proyectos nuevos que espero florezcan en los próximos meses. Y bueno, pues intentando llevar a cabo esas actividades más sociales de apertura y de sesiones de escucha que en varias ciudades que me interesan mucho especialmente.
Oye, tu avión supongo que saldrá enseguida, así que recomiéndanos un trabajo experimental para escuchar mientras tanto.
Hay tantos trabajos que podría recomendar para escuchar, pero recomiendo mucho el trabajo del realizador Jean Parantoen, que ya falleció. Hay en online algunos de sus trabajos. Su obra radiofónica me parece que su forma de trabajo, su metodología de trabajo sobre todo, me parece muy particular. Tuvo el privilegio de poder encerrarse horas en los estudios de montaje de Radio France durante años. Él era, de hecho, era técnico de sonido de formación y luego ya empezó a hacer sus propias creaciones. Y creo que también cuando te acercas a la creación sonora y a la narración desde el sonido, se disparan ciertas sensibilidades que creo que Jean Parantoen desarrolló muy bien. Y bueno, tuvo el privilegio, que hoy en día creo que cuesta mucho, de poder pararse en una cabina de montaje todas las horas que quería, a escuchar mil veces una entrevista. Tenía la costumbre, o la mala costumbre, como se quiera ver, de escuchar a volúmenes muy altos, porque quería como sentirse realmente dentro, ¿no? Y intentar sentir ese susurro del que hablaba, que hay detrás de las voces, no solo lo que se dice, sino cómo. Y era así como hacía sus montajes de las entrevistas. y también era muy naturalista. Grababa muchos ambientes en estéreo, con estereofonía, paisajes sonoros reales y luego entrevistas en mono, y trabajaba mucho desde ese montaje más purista, no sin tanto efectismo y tanta música, ¿no? Y últimamente como que le he observado más y, bueno, últimamente creo que siempre ha sido un gran referente y por eso aprovecho para recomendar Jean Parra Antoine. Y algo así más moderno, pues no sé, hay tantas. Quien me conoce sabe que tengo un montón de referentes y que en todos los talleres trato de mostrarlos y de compartirlos. O sea que Sarah Boothroyd, la canadiense Sarah Boothroyd, también me parece espectacular, todo el trabajo de síntesis que hace. Mucho más efectista, mucho más de procesamiento del sonido. Sol Recha, a tanta gente que admiro, y Charo Calvo, no sé, mucha gente que sabe que admiro y que sigo su trabajo y que creo que es importante que desde España también sigamos.
Bueno, Laura, oye, muchísimas gracias por tus comentarios y, bueno, seguro que nos vemos y oímos muy pronto.
Gracias, Tuse, por tu tiempo y felicidades también por tu trabajo de divulgación. Un abrazo y nos seguimos escuchando. Gracias.
Con dos orejas. Radio Binaural.
In this program we'll hear a sequence of sounds that are not what they seem. They deceive the ear. This one sounds like the pitch goes on rising forever. In fact, it's made up of separate sounds that are interwoven to create the illusion that it keeps going up. It's like one of those Escher paintings where the staircases appear to go upwards forever. What you're hearing is an auditory illusion, and I'm setting a challenge to the composer Sarah Anglis to use one of these illusions in a piece of music.
¿Crees lo que ves con tus propios ojos? Estamos acostumbrados, familiarizados a las ilusiones ópticas. Los charcos sobre el asfalto de la carretera, la cucharilla doblada en el vaso de té. Pero, ¿lo estás también a las ilusiones sonoras? El investigador y profesor de ingeniería acústica de la Universidad de Salford, Trevor Cox, conduce este interesantísimo programa de BBC en el que investiga sonidos que engañan al oído y que en muchas ocasiones se emplean en las composiciones musicales. Hablamos de auditory illusions.
My name is Dan Stowell. I'm a senior researcher at Queen Mary University of London.
I guess at the heart of beatboxing is the illusion that you're creating a drum machine.
Yeah, so beatboxing is just one sort of vocal percussion, but it comes from, let's say, 1980s hip-hop, where people were imitating the popular drum machines around at the time.
I can't think how I'd make a drum sound out of my mouth, so how do you do it?
There are some very simple ones that you can start with. You know, if you want to make the sound of a kick drum, then you can try and make a low sound like thump, and then you can work on it and change it until it becomes something like thump. But the more sort of illusory aspect is, like, how can we get things often to sound like there's more than one thing happening at once? Sometimes there is more than one sound happening at once, because we can produce sound from our throat, we can produce sound from our lips and our tongue and our teeth. So a nice straightforward example is a simple beat and then put another sound on top of it. So it's going to be doot, doot, doot. There's a kick drum that's sort of happening at the same time as a snare drum sound. And we can be convinced that we hear those things partly because they are happening at the same time. So there's ooh happening from my throat, but psh happening from my lips and tongue. So in a sense, there are multiple sounds happening at once, but a lot of the time it is actually an illusion. So the sounds are not quite the same as, like, the perfect clean drum sound that you might hear one at once.
Está disponible para su escucha en la web Sounds de la BBC. Entra, colócate los auriculares y disfruta. Sometimes behave so strangely.
Can it switch back, or is it now always in my brain as music?
I think it's always in your brain as music, I'm afraid. You can't really go back to hearing it as speech. It's an example of very rapid plasticity in the brain that's also very long-lasting.
Does it work for any phrase?
This particular phrase, I think, works very well. The rhythm of the phrase is very much like that of Rudolph the Red-Nosed Reindeer.
Sometimes behaves so strangely.
And the pitch pattern of the phrase is very much like a phrase from the Westminster Chimes.
Sometimes behaves so strangely.
In deciding whether this is speech or music, the brain accesses a database of rhythms and melody. Those provide cues that maybe this is music rather than speech. In addition, the cue of repetition is extremely important.
I'm now hearing Rudolph the Red-Nosed Reindeer when I hear this allusion.
Con dos orejas, Radio Binaural.
Ahora vamos a abrir el cajón en el que guardamos nuestros sonidos perdidos para escuchar una voz. Se trata de Thomas Edison, controvertido inventor norteamericano que tiene tantos admiradores como detractores y que podemos escuchar en un cilindro de cera reproducido en su famoso y revolucionario invento que llamó fonógrafo. Cerramos el cajón por el momento. Lo tenemos lleno de sorpresas. Así que en la próxima entrega rebuscaremos su fondo a ver qué encontramos.
Con dos orejas. Radio Binaural.
Y hasta aquí este penúltimo podcast de la tercera temporada de Con dos orejas. Espero que haya sido de tu agrado y te recuerdo que tienes disponible toda la temporada en Spotify, Google Podcast y Anchor, entre otras plataformas. Nos escuchamos, si quieres, en 15 días. Abre bien los oídos y no pierdas detalle.
Mucho más en chusefernandez.com.